Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y esto que está sentado hoy aquí en la mesa me recuerda a una tertulia que se hacía en esta casa llamada tertulia entre mujeres, ¿no? Pero un día el que les habla decidió de que la mujer, la mejor manera de integrarse no era diferenciarla, sino incorporarla, y que eso de hacer una tertulia de mujeres era muy antiguo. Así que las mujeres al poder, y que vengan quien quiera. Hoy, casualmente, tenemos tres mujeres sentadas en esta mesa. Y además voy a empezar por la que más tiempo hace que no veo. Flora Pereira, buenos días.
Buenos días.
Ahora me va a dar tu teléfono, me lo va a escribir en un papel para que yo lo... Porque es que vale. Ha cambiado el teléfono y yo le escribía a no sé quién. La foto está puesta a la tuya.
Porque entonces todavía no se lo han dado a nadie.
No se lo han dado a nadie. Pero está puesta tu foto y yo, mírala ahí, ella está guapa y tal. ¿Todo bien?
Todo bien.
Ahora me escribe. Te voy dando el papelito y me escribe el número para que yo actualice mi agenda. Hacía tiempo que no te veíamos. ¿Qué has estado, de vacaciones?
No, de vacaciones no. No está, no, porque primero no pude venir los últimos tiempos porque teníamos muchas cosas. Y después, pues, si me escribía, no te contestaba porque no me estaba escribiendo.
No te estaba escribiendo. Bueno, pues eso lo arreglamos hoy. Noelia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Sabes que siempre que te llamo tengo que pensar que no eres Domínguez, que eres González?
Ah, bueno.
¿Va a pasar otra vez hoy?
Si me quiere poner Domínguez, pues ya...
¿Por qué será?
Eso sería lo de menos.
¿Por qué será? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, con un poco de gripe, pero bueno. Bueno, creo que es lo que anda.
Es la época de la gripe, ¿no? Sí, sí. En la península les tocan colas de temporales, en la Florida un huracán y aquí, pues, la gripe.
En Florida, no.
Me asusta.
Escúchame, la Florida está quietita. Es verdad. Delia Escobar, buenos días.
Buenos días.
Pero escúchame que antiguamente se decía la Florida, el estado de... Cuando sí, no era sí. Estado, era la Florida. ¿Tendrán alguna conexión la Florida de la Orotava con el estado de Florida en Estados
que
Unidos?
Que yo sepa, no. Hasta el momento no, pero...
Pero seguramente si arrasca... ¿Qué digo? Dice mi tía. Arrasca. Si arrascas un poquillo, igual encuentras algo. Bueno, pues la verdad es que la actualidad de hoy pasa por un montón de temas políticos, porque es desgracia, ¿no? Esto de la política. ¿Les gusta a ustedes esto de la política? Silencio absoluto, pasó un ángel.
Es que si no, ¿qué hacemos aquí? ¿No?
Exacto. Es que yo creo que, bueno, siempre lo hemos dicho.
La política lo inunda todo, ¿no?
Hay políticas de base, políticas de altas esferas, entonces según cómo lo enfoques. Las tres personas que estamos aquí somos de política de base, de trinchera, y eso si no te gusta, yo creo que no estarías aquí sentado porque requiere mucha vocación, mucho tiempo dedicado a los demás, muchas horas, muchos sacrificios, muchos quebraderos de cabeza, incluso temas de salud. Y las tres que hemos pasado por la política municipal, que es muy vocacional.
El que falta
si
también
implica,
viene de la política municipal, que sí. Falta está aparcando, yo lo he visto dando vueltas.
Entonces yo creo que te tiene que gustar. Otra cosa bien las otras esferas de política, que es otra forma también de trabajar diferente, a la que yo no sé por qué nunca he llegado, pero es verdad que la política de cercanía, si no te gusta, no aguantas el ritmo, no aguantas la presión, no aguantas la tensión, no aguantas el esfuerzo ni el sacrificio.
Totalmente de acuerdo, además, también con lo que dices tú, que la política lo abarca todo. Hoy, además, lo que tú decías con temas de salud, hoy es el Día de la Salud Mental, y sí que a veces tira mucho de nuestra salud mental si no estamos fuertes, y quienes estamos en la política de local lo sabemos porque es la que más pide o solicita, demanda de esfuerzos por parte de nosotros, pero la política nos inunda todo y abarca todo el día, por mucho que la gente diga que es apolítica. Y hoy es un día también para celebrar en política, ¿no? Porque hoy se va a por unanimidad a una ley que creo que es muy importante
así
para muchas personas.
Así empezó.
Y felicidades a la Asociación Taidela por lo que hoy se va a votar, y felicidades a todos los partidos políticos también.
La ley de Leda se aprueba
hoy. Hoy es un gran día para la política.
Y además hay que decir la frase, hoy nunca mejor, hoy es un día importante para decir que nunca estará si la dicha es buena. Y la verdad es que tres años después se consigue unanimidad para aprobar esa ley tan necesaria para un pequeño colectivo, pero muy, muy necesitado. Pero si les parece a ustedes, yo hoy me voy a ausentar de hablar de ETA, porque creo que a nadie le importa ETA más que a cuatro que están peleándose en el Congreso. Oye, ETA hace 13 años que dejó de matar. Los presos están en la cárcel y no se les van a reducir la condena. No creo que es importante para el futuro de este país hablar de ETA, pero sí hablar de salud mental. Porque realmente hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, y aunque ayer Íñigo Errejón se equivocó y habló de salud mental cuando había que hablar de políticas migratorias, yo prefiero hablar de salud mental, porque además es la segunda causa de baja laboral en este país. Es una enfermedad que está creciendo a una velocidad inesperada, para mí inesperada, y que realmente no somos conscientes, yo en mi experiencia personal, del daño que causa a las personas no estar pendiente de esa salud mental. Y que además que creo que con una medicina preventiva se podría ahorrar muchísimos problemas. ¿Se ha tomado en serio, y esa es la primera pregunta, el hecho de que después del COVID se empieza a hablar de salud mental, o simplemente es otro eslogan para entretenernos y no se está atendiendo realmente con eficiencia la prevención de este problema de salud?
Yo creo que es un problema que no está resuelto, evidentemente. Es un problema sobrevenido no solo desde antes de la pandemia, sino no solo después de la pandemia, sino antes de la pandemia. Es verdad que a lo largo de la historia nunca se ha hablado lo suficiente, ha existido siempre, pero no lo suficiente. No solo desde el punto de vista de cuando ya se diagnostica en las enfermedades mentales, que tienen muchísimas ramas y muchísimas, a veces nos vienen a la mente algunos casuísticas, pero es muy complejo. No existen los recursos suficientes para atender a la cantidad de personas que demandan la salud mental, y no solo cuando ya tienes el diagnóstico, sino también en la prevención, lo que tú decías, desde la infancia, desde la educación, que para mí es fundamental. Es un trabajo que hay que empezar a hacerlo ya, porque para poder ver los resultados se requiere muchísimo tiempo. Y si tú no le das a las personas, a los niños y las niñas, las herramientas para afrontar ciertas situaciones en la vida y no los consolidas, al final se te va a desencadenar muchísimos problemas mentales por situaciones que son imposibles. Y no existen, yo creo, ni las infraestructuras ni las herramientas para poder solventar la demanda. Y eso es un tema que urge, pero urge ya, porque nos hemos quedado atrás a lo largo del tiempo.
Buenos días, don José Daniel.
Buenos días.
Buenos días.
Usted aparca en doble fila, que tiene permiso. Delante de esos dos coches.
No queda otra. Desafortunadamente, la zona se ha convertido en un lugar excesivamente concurrido del puerto de la Cruz.
Sí, vamos a tener que hacer las tertulias en videoconferencia.
Bueno, antes entrábamos más por teléfono que ahora. Hay ventajas y desventajas en el comportamiento humano a raíz del coronavirus y el confinamiento. Pasamos de lo telemático a lo presencial y de lo presencial a lo telemático. Y ahora, por ejemplo, en tertulias radiofónicas se entra más presencialmente que por teléfono.
Es cierto, es cierto. De todas maneras, las tertulias telefónicas son complicadas. Son complicadas porque no se ven, las interacciones se hacen muy largas y tal. Flora, tú que eres especialista además, porque tu profesión va vinculado a psicóloga, si no me equivoco mal, ¿no?
Sí, no, va vinculada, no soy psicóloga. No, una de las cosas es también la necesidad de más profesionales y de que se nos tenga en cuenta en muchos ámbitos, ¿no? Tanto desde educación, como decía Delia, con niños y niñas, sino en muchos más ámbitos donde no se nos tiene en cuenta ni... Y se nos ha dejado un poco de lado, que no éramos necesarios, ¿no? Incluso en el ámbito laboral y todo, ¿no? Creo que es necesario porque el coronavirus lo que creo que sirvió fue para sacarlo a relucir, ¿no? Esas enfermedades que parecían el que se deprime, es que porque te deprime, es una persona depresiva. Esa connotación negativa que siempre han tenido, como que el que lo sufría, como también existió con otras enfermedades, como puede ser el cáncer, que parecía que era al principio prácticamente que era como si fuera contagioso o algo de eso, ¿no? Las enfermedades.
Y era un cadáver, es decir, sí, el cáncer era un cadáver.
Las enfermedades mentales tienen unas connotaciones negativas y que todos las rechazábamos o rechazábamos a las personas.
¿Hablas porque son más... Pero yo tengo la sensación de que todavía sigue, da vergüenza ir al psiquiatra,
viendo,
o psicólogo,
¿no? Como esas personas que tienen problemas no las quiero al lado mío porque me acarrean problemas o porque son complicadas.
Me transmiten,
¿no?,
energía negativa.
Sí, eso es... y eso hace mucho daño. Y además porque cuando hablamos muchas veces y en grupos, y como también pasaba con la violencia de género, ¿no? Cuando hablamos y hablamos en general y no tenemos en cuenta que a lo mejor la persona que está al lado está en esa situación, le estamos negando nuestra ayuda. Porque cuando hablamos genéricamente, por llevarlo, por ejemplo, a la violencia de género, ¿no? Porque también conlleva al final, enfermedad mental para la víctima en la mayoría de las ocasiones. Y cuando hablábamos como, quien se lo tiene es porque se lo ha buscado. Si ahí al lado había una persona que lo está sufriendo, ya le estamos cerrando la puerta completamente a que nos diga lo que le pasa, a que nos diga lo que le sucede. Y con las enfermedades mentales ha pasado mucho, ¿no? La depresión se ha tomado como, mira, tú estás llorando, es una quejica. Y cuando digo la depresión, hay muchísimas enfermedades mentales que han tenido muchísimas, bueno, y siguen teniendo unas connotaciones negativas de cara a la sociedad y no se han tratado.
De hecho, se ha utilizado históricamente el nombre de enfermedades de salud mental o enfermedades psiquiátricas como un insulto.
Sí.
Esta es una esquizofrénica, esta no es una neurasténica, esta es, se ha utilizado como insulto, ¿no? Don José Daniel, ¿usted qué opina? ¿Se está tratando pues, bien este problema?
Pues no, si tenemos en cuenta que uno de cada cuatro personas sufre o sufrirá algún problema de salud mental durante el recorrido de su vida, pues evidentemente no se focaliza lo debido y efectivamente tiene una connotación peyorativa que yo he vivido en mis propias carnes. Recuerdo perfectamente en la época de la facultad tuve que enfrentarme a los padres de un amigo que empezó a tener algunos brotes de esquizofrenia, comenzó a aparecerle. Fuimos a hablar con su familia para decirle lo que estaba pasando. Nos echaron de su casa, dejaron de saludarnos y de hablar con nosotros hasta que después asumieron que efectivamente se trataba sencillamente de una patología que había que tratar y ya está. No pasaba nada. Es un tío fantástico, tiene una vida fantástica y la desarrolla con plenitud. Solo que había, incluso por parte de su familia, una reticencia absoluta a reconocer que, bueno, hay cosas que del mismo modo que, pues, tienes un trauma en la rodilla o tienes otro tipo de cuestiones, son patologías que nos van surgiendo en la vida y que hay que tratar conforme hay que tratarla. Tienen que ser acometidas y asumidas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista sanitario. Es verdad que desde el punto de vista sanitario la salud mental ha sido maltratada desde el punto de vista público y privado. Vamos a ser realistas. No solo hay una mala comprensión por parte de la sociedad, sino que desde el punto de vista de las administraciones públicas se ha asumido muy mal cómo valorar y cómo cuidar de la salud en la esfera mental de la ciudadanía. Porque hay otras cosas que parece que tenemos más o menos claras. Parece. Hablas de oncología y aquí todo el mundo salta sobre la marcha. Pero cuando hablas de psicología o de psiquiatría, pues no se tiene la misma consideración.
Se le da el mismo tratamiento a los problemas de salud mental que a la odontología. Es decir, en los centros de salud hay un sitio donde te extraen las muelas y hay psicólogos que te atienden cada seis meses. El que haya estado cerca de una depresión o haya tenido que recibir tratamiento por estar deprimido, sabe que un tratamiento de cada seis meses es condenarte al desastre, ¿no? Ahí no avanzas en absoluto. Uh-huh. Y encima si añades que cuando vas la primera vez te trata un psicólogo o una psicóloga y cuando vas la segunda vez te trata otro que tiene un expediente en papel, pero que la confianza de paciente terapeuta no existe, con lo cual tienes que volverle a contarla. Y mejor para eso que no se gaste ni un euro.
Y más teniendo en cuenta que la necesidad de una terapia no implica una terapia farmacológica. La terapia farmacológica no soluciona el problema, ayuda, porque muchas veces sin esa terapia es imposible trabajar con el enfermo de salud mental. Pero sí es cierto que necesitas un tratamiento mucho más terapéutico, en el sentido con un profesional, con un seguimiento, con un tratamiento más de tú a tú, que no se da cuando como tú dices, cuando vas y cada seis meses cuando te recibe el profesional, solo estás basándote en una terapia farmacológica que a todas luces no es eficiente, sobre todo para muchas enfermedades de salud mental que necesitan un seguimiento, necesitan estar con el paciente casi de semanal o incluso más, ¿no? Entonces es imposible tratar la salud mental desde ese punto de vista solo y exclusivamente casi farmacológico y simplemente desde un seguimiento profesional, cuando lo que necesitas es un trabajo de tú a tú, comprensivo y con el profesional mano con mano, un seguimiento. Y mientras no se tenga eso en cuenta, imposible.
Estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de estrés postraumático, estamos hablando de patologías vinculadas a trastornos alimentarios, estamos hablando de un amplio rango que permite saber que todos en nuestro entorno tenemos personas que pasan episodios de problemas de salud mental.
Bueno, yo creo que al final un poco lo que se pone en común de todo lo que hemos han aportado, ¿no?, los compañeros, es la obligación de visibilizarlo y normalizarlo, ¿no? Al final es un problema de salud y no hay salud si no hay salud mental, con lo cual yo creo que al final es una asignatura pendiente, yo creo que sobre todo de las administraciones públicas, porque es verdad que comentabas que, pues si vas y necesitas, ¿verdad?, un seguimiento y una terapia continuada que a lo mejor no te lo presta pues la sanidad pública, yo creo que sí lo ha venido prestando la sanidad privada.
¿Pero a qué coste?
Pero efectivamente,
es que eso es muy caro, ¿eh?
Efectivamente.
Al dentista va uno una vez al mes, pero es que al psicólogo hay que ir uno toda la semana. Y 80 euros toda la semana no la tiene toda la familia.
Efectivamente, con una alternativa privada que está ahí, pero que no está al alcance de todos, por eso digo que es una asignatura de la sanidad pública y una tarea pendiente de las administraciones, que yo creo que se han puesto manos a la obra y con más seriedad y con más voluntad después de precisamente haber pasado por una pandemia como la que pasamos, en la que yo creo que ahora sí que no caben excusas de ponerse a trabajar, digo, con respecto a eso desde todas las administraciones, sin olvidar que también se ha hablado mucho después del COVID principalmente de trabajar también de la prevención contra el suicidio. Es un tema que yo
quiero apuntar
como uno de los principales y graves problemas con respecto y relacionados con la salud mental, a la que las administraciones parece que también ahora le están poniendo un poco de voz y de preocupación con respecto a eso. Hay que pensar que hay, pues, una cantidad importante de gente que, bueno, que al final ese es el final que deciden, el suicidio. Yo creo que es fruto precisamente de no haber, pues, diagnosticado, haber tratado y con una prevención importante ese riesgo y esa enfermedad de salud mental, que al final, pues, desgraciadamente tiene esa consecuencia y que lo estamos viendo, yo creo que en el día, bueno, en la actualidad con un mayor número de personas que tienden a eso, con lo cual yo creo que todo eso hace que efectivamente, pues, nos obliguemos, ¿no?, desde todas las administraciones, nosotros también. Es verdad que somos una administración local que tiene esas competencias muy limitadas, pero es verdad que también tenemos nuestra tarea, sobre todo en el ámbito de la prevención, y yo creo que ahí debemos arrimar el hombro todos para conseguir que estos datos, además, pues, sean los menores.
¿Y de dónde sacamos la pasta? Porque está claro que es un problema, pero meterlo en el catálogo de sanidad pública, ya bien sea por gestión pública o por gestión privada, que sea a cargo de los presupuestos generales del Estado o de las comunidades autónomas, va a ser muy complicado, porque para atender bien la salud mental hace falta una cantidad de recursos que al final lleva presupuesto añadido. ¿Hay conciencia de que esto es importante? Porque si no hay presupuesto, es que no hay conciencia de que es importante.
Claro, bueno, yo por eso digo que ahora sí que tiene que ser una tarea, ¿no?, que tiene que asumir las administraciones en ese sentido. Y claro, empieza evidentemente por darle esa visibilidad, esa importancia que tiene, esa normalidad, y concienciarnos todos de verdad de que eso es un problema, y a partir de ahí, evidentemente, ir poco a poco asumiendo esa responsabilidad y, por supuesto, haciéndose con esos presupuestos, porque es verdad que en las administraciones, sea cual sea, si no lo reflejan los presupuestos, no existe. Con lo cual, yo creo que cada comunidad autónoma en ese sentido, y con la ayuda del gobierno, con esos planes nacionales que también se quieren poner sobre la mesa con respecto a la salud mental o contra el suicidio. Un ejemplo es, pues, la ley, ¿no?, que decíamos hoy que también se aprueba por unanimidad, que es posible que los partidos políticos de distintos colores se pongan de acuerdo en problemas, al final, de salud para los españoles. De ahí entiendo que también en esto se podrá lograr unanimidad en cuanto a leyes que haya que defender, y luego que evidentemente eso se refleje en los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen esas competencias también en sanidad.
Bueno, el tema de la salud está muy de moda porque ahora ha surgido. ¿Son algunos funcionarios? Ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Tú eres beneficiario de MUFACE?
No lo soy. Yo soy de los del régimen posterior ya.
Vale. Yo estoy muy rodeado.
Los que entramos a partir de no me acuerdo qué fecha, no sé si es el 1 o el 5, ya somos seguridad social.
Ahora hay un problema que se viene encima, y es que el Estado tiene que pagar la sanidad pública, sí, gestionada a través de lo privado, que no nos olvidemos. Pues yo muchas veces tengo que explicar eso a los funcionarios, que tú no tienes sanidad privada, que no. Tú tienes sanidad pública gestionada por lo privado, pero el dinero viene de los presupuestos del Estado, que lo paga a través de MUFACE, lo paga a través de la seguridad social, es lo mismo, es sanidad pública. Pues tienen un problema porque parece ser que las compañías de seguro que atienden esos seguros quieren un incremento de presupuesto del 20%, el 24% o el 26%, no sé qué porcentaje.
No, 30 y tantos estaban pidiendo.
Y el Estado le ofrece un 17%, con lo, sí, cual es muy probable que esos convenios, esos acuerdos, esos contratos que tienen las mutualidades funcionales del Estado con las aseguradoras privadas desaparezcan y esa gente, pues, no tenga la opción de irse a la gestión privada, sino tengan que incorporarse a la gestión pública.
De todas maneras, mis padres son usuarios de MUFACE porque son maestros jubilados, tanto mi padre como mi madre.
Yo estoy rodeado, mi hermana, mi madre,
y efectivamente, ya hay mucha gente de MUFACE que está en la seguridad social.
Pero porque, por elección propia.
Por elección propia, porque tú eliges el régimen, y al final lo que tienes es una mutua en la que tú has hecho tus aportaciones, y conforme has hecho en esa mutua, tú después seleccionas el sistema por el que vas, si vas vía concertada o vas vía pública. Efectivamente, parece que lo que han pagado o está pagando el Estado no es lo que pretenden las aseguradoras. Es curioso que las aseguradoras se han vuelto más ambiciosas después de que están en manos de los bancos, que, por cierto, rescatamos con dinero público que no han devuelto.
¿Ustedes creen que habrá un problema? ¿Se pueden imaginar casi 2 millones de personas en enero en los centros de salud y en los CAE? en vez de en las clínicas privadas, porque ahora mismo...
Sería un desborde.
Claro, sería un problema.
¿Y alguien está preocupándose de eso?
Sería un problema mayor al que tenemos, ¿no? Con respecto a lo que siempre hablamos del colapso y...
A nadie.
Y de la gestión en la sanidad pública.
Es que
yo
creo que a nadie le preocupa ese tema.
Ayer en el debate preocupó más el escueto currículum de Abascal, líder de Vox, que es escueto, el caso sospechoso y maloliente de la esposa del presidente, que si bien legalmente tendrá su recorrido, moralmente tiene el que tiene, y lo sabemos todos. El error mayúsculo de todas las formaciones políticas a la hora de votar una modificación legislativa sin habérsela leído, cuando cada formación política mayoritaria tiene 100 asesores, además de 100 diputados, porque casi que hay asesor por diputado en el Congreso de los Diputados, eso la gente la tendría que saber. Hay 350 diputados y diputadas y aproximadamente 300 asesores. Y nadie se leyó la modificación legislativa que aprobaron por unanimidad entre todos, pues nada, yo creo que este discurso lo llevo manteniendo aquí hace bastante tiempo como para poder decir esa gente no trabaja.
Es que estamos a borde de un colapso, pues no porque sea injusto, yo creo que se estaba produciendo una injusticia en el hecho de que una persona por trabajar para el Estado tenga la capacidad de elegir si va a través de gestión privada o gestión pública, ¿no? Eso era una desigualdad que había que corregir, pero es que nadie se ha preocupado, han tensionado muchísimo para que Muface vaya descapitalizándose porque le han dado la opción a los funcionarios de que vayan apuntándose a otros, pero no se han dado cuenta de que el sistema de gestión pública no está preparado y van a tener que derivar de alguna manera con un coste igual al superior, porque a los normales, a los mortales que no nos pueden atender en el Hospital Universitario de Canarias, nos derivan a Hospitén o nos deriven a Clínica Vida, con concierto, pero sanidad pública, aunque lo hagan en una clínica privada. A mí me preocupa porque creo que están pasando del tema y son casi 2 millones de personas a nivel nacional, ¿eh? Y en mi familia muchos. No tenemos solución a este tema.
Bueno, la solución es que efectivamente evalúen cuánto es el coste de ese tipo de atención vía seguro privado, es decir, cuidado, porque que le estén intentando vender churras por merinas también es posible, sabiendo que son aseguradoras y entidades financieras y bancos los que están detrás. Todos sabemos cuánto se paga por una cuota de la seguridad sanitaria, de la sanidad privada, si eres Adeslas, eres Asisa o eres X. Y si lo pagas con hospitalización o sin hospitalización. Entonces, calculando la cuota media, se puede calcular si es justo o es injusto lo que está pagando el gobierno. Lo mismo quieren hacer caja. Yo creo que eso también habrá que ponderarlo, porque es verdad que tenemos un problema. La ley de contratos del sector público lo encorseta todo y la administración solo puede contratar como contrata. Muface al final no deja de ser o de funcionar como una administración y a la hora de dar sus contratos tiene que licitarlos. No será el primer contrato que se quede desierto en la administración pública porque el precio no cubre, porque eso pasa todos los días. Y cuidado, que esa no es la única injusticia que existe en España, porque también hace muchos años que decidimos que coexista la concertada y la pública en la educación. Y hay territorios donde hay gente que puede elegir y gente que no puede elegir.
No, está claro que
y a lo mejor hay que practicar tabula rasa. O elegimos todos o no elige ninguno.
A mí ya me preocupa cuando tú llamas por teléfono a un médico y te dicen seguro privado y le dices muy fácil. Entonces te dan una fecha. Y vuelves a llamar 10 minutos después y dice, no, yo soy de seguro privado, tal. El mismo que te está pagando. Y te dan otra, mucho anterior. Es decir, están seleccionando en atender a los que tienen seguro privado, que pagan ellos, por delante de los que tienen una sanidad pública financiada con dinero público, pero que lo gestiona
privado.
Pero eso
es lo que tiene lo privado, ¿no? Siempre
Entonces, todo esto a mí me pone los pelos de punta, porque creo que tenemos un sistema de seguridad social o un sistema de salud muy frágil, más frágil de lo que pensamos. Y que después de lo que hemos pasado por el COVID no hayamos... Y que no es un debate que se esté hablando. Es decir, aquí le echamos la cara a la culpa. Uno, que si la sanidad pública, que si en Madrid no sé cuál es concertada, tal. Pero que realmente la estructura sanitaria de este país tiene un problema de solvencia, de seguridad, y no estamos siendo conscientes. Y en algún momento podemos encontrarnos con los centros de salud bloqueados. Y a nadie... Yo, nada más que los usuarios, ¿no? Y cuando ves a un funcionario preocupado es porque va a perder unos privilegios. No porque sea un sistema igualitario, sea un sistema justo, sino porque yo puedo coger un teléfono y llamar a un dermatólogo para ir a verlo la semana que viene y que eso lo voy a perder. Que voy a poder elegir si me hago el TAC en el hospital universitario dentro de 6 meses o mañana en la clínica Vida. Es decir, eso es lo que le preocupa, que va a perder los privilegios, ¿no?
No, pero la lectura que tú estás haciendo me parece bastante interesante. Cuidado, que el problema no sea ese. Que el problema sea que las urgencias del hospital universitario de la Candelaria, teniendo en cuenta la ingente cantidad de jubilados que se encuentran en Mufase, porque los nuevos funcionarios no entran en Mufase. Los nuevos están entrando en otro tipo de sistema. Es verdad que algunos sí, dependiendo de las zonas Mufase que sigue existiendo en el Estado, pero en otros lugares no. Cuidado que no te encuentres con que el problema va a ser que en los pasillos de la Candelaria y en los pasillos del Hospital Universitario no haya espacio suficiente para atender a todas esas personas que son Mufase y que tienen más de 70 años. Porque recordemos la mala costumbre que tienen nuestras urgencias de aparcar a las personas mayores.
En lo privado también, ¿eh? En lo privado también. Yo digo, yo estoy rodeado de usuarios de Mufase. Mi madre, que tiene una edad ya y es usuaria frecuente, tiene problemas en urgencia en hospitales privados. Y mis hermanos, los dos, tienen tal. Y mi mujer y mi hija, que se acaba de incorporar a la función pública, se apuntó en la Seguridad Social, se ha ido a Barcelona como destino definitivo y se ha apuntado en Mufase hace 2 meses. Y tienen problemas, ¿eh? Ya no es como antes, que y sobre todo en atención de urgencia. Vas a una clínica privada, sí, pero te atienden entre pito y para de vuelo. Pero bueno, estamos preocupándonos de otras cosas, que son mucho más importantes, como si las condenas de los presos de ETA se van a quitar 6 o 7. ¿Se han enterado esa historia? Porque al final tenemos que hablar de ello. ¿Tienen opinión de lo que pasó ayer en el Congreso? De ese performance que hizo el Partido Popular con María del Mar Blanco, de esa fotografía con 12 muertos del PSOE. Estamos mejor que hace una semana. Y sobre todo, y hemos avanzado en política migratoria. ¿No hemos enterado que nuestro gobierno tiene una política migratoria o no se habló de eso ayer en el Congreso? Se quedan todos callados, ya verás. ¿Nadie quiere dar un leñazo? ¿Lo doy yo?
No, yo lo estaba dando.
No, yo coincido con lo que decías tú. Al final es un círculo que nos están creando, derivando la atención en cosas súper superfluas. Y lo que comentabas tú, que a mí me parece de vergüenza que reconozcan ambos partidos que han cometido un error cuando han cometido otro error en otras aprobaciones de leyes, y lo peor es que reconozcan que hayan cometido un error y no intenten buscar las formas de volver para atrás, sino ya el error está cometido y tiramos para adelante. O sea, me parece...
No le piden al otro que solucione, como siempre, ¿no? Es decir, yo me he equivocado, solucionalo tú. Como
no vamos a sentarnos a buscar la solución, sino...
No tengo apoyo de mis amigos, ahora arréglamelo tú. Es decir, estamos en un callejón sin salida en la política nacional, ¿no?
De vergüenza.
No, pero que habla de la mala calidad del legislador, del legislativo. Es decir, en el Congreso de los Diputados hay un montón de personas que no leyeron el texto, que lo dieron por bueno, que desde el punto de vista crítico todos lo debatieron en comisión, porque en las comisiones están representados todos los grupos del Congreso de los Diputados. En la comisión se hizo un dictamen de expertos. Esos expertos informan sobre las consecuencias. Las consecuencias conllevan otra cosa. Se lleva al plenario. En el plenario se vota y tiempo después se acaban dando cuenta de lo que aprobaron sin leer.
Un medio de comunicación.
Sin leer.
A raíz de... Un medio de comunicación.
Cuidado, que esto no es la primera vez que pasa. ¿Qué pasó con la modificación de los delitos sexuales y qué conllevó?
Igual.
Se están tomando medidas legislativas sin puñetera idea. Por favor, que no toquen la Constitución. Por favor, que no toquen el Código Civil. Por favor, que no toquen más el Código Penal. Porque son unos incompetentes.
Pero luego,
incompetencia, vale. En todos los partidos políticos. Panda de incompetentes.
Pero luego eso, encima cometes el error, intenta sentarte y buscar las fórmulas para resolverlo. No es ya, venga, ya para adelante tiramos, como pasó con lo de la ley del sí es sí. A ver, si reconoces además que es un error y estás viendo las consecuencias, intenta sentarte y negociar para volver para atrás.
La mayoría del Congreso no reconoce el error. Yo creo
ya,
que
ya,
es
uno de los principales.
La mayoría
problemas
del Congreso cree que esto está bien. Y yo, si me entra uno un poquito también rascando, sin arrascar mucho, tiene debate. Es que el tema que se ha modificado, yo lo debatiría. Para mí no me parece un esperpento. Es decir, eso sí, dependiendo si yo lo que quiero es que tener una sociedad más justa o lo que quiero es sacar rédito político. Si quiero sacar rédito político, aquí tengo un avispero bueno. Pero si quiero hacer una sociedad más justa, ¿qué diferencia hay entre un terrorista de ETA y un terrorista islámico o uno del Grapo? Que ha habido condenas en Francia por parte de ETA, y entonces quiero tener a la gente metida en la cárcel. Si han cometido los delitos cuando había un código penal, las sentencias son las que son, no se van a reducir las penas. Aquí no estamos hablando de que vamos a hacer un indulto, que sí me parece, o una amnistía. Estamos hablando de que vamos a adecuar la legislación española a la europea sin distinguir si el delito lo ha cometido en el País Vasco, un tío de ETA, o en Cuenca, un tío de...
Sí, pero la conmutación de penas por penas cometidas en otros países conllevan más efectos de estos de lo que se está hablando exclusivamente.
Pero lo que han eliminado es la adicional que se refería a ETA.
En la
eso
esfera,
lo que han quitado sumando.
En la esfera terrorista. Pero cuidado, que es que esto también va a beneficiar al delincuente kosovar
lo beneficiaba ya.
Condenado sí, sí. por mafia organizada en Italia, que ha tenido un cumplimiento de pena allí y que acaba teniéndolo en la costa marbellí. O sea, cuidado porque esto a mí me parece que solo beneficia a la delincuencia organizada.
Puede ser, por eso digo yo que el debate hay que ir por
bandas
ahí.
Organizadas, colectivos mafiosos.
Pero es una directiva europea. Cuidado
con la drangueta, cuidado con la mafia, cuidado con todo este tipo de mafias que operan en todo el territorio, porque les recuerdo que en el libro Gomorra de Roberto Saviano se habla del sur de Tenerife y de la presencia de la camorra napolitana en el sur de Tenerife. O sea, pues todo este tipo de mafia organizada que tiene condenas en varios países de la Unión Europea puede conmutar periodos cumplidos en diferentes países. Pues nada, fantástico.
Pero lo aprobaron todo.
Sí, 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 sí. Yo estoy llamando...
¿Y es transposición de una directiva europea?
No salvo a ninguno de la incompetencia que les estoy arrogando. Incompetente,
pero
todo.
Atrévete a deberle 100.000 euros a Hacienda.
Todo.
A ver si te escapa.
Por favor, que tampoco toquen las normas fiscales ni la seguridad social, que ya tenemos bastantes problemas, que como no para nada, que ahora no. Esta panda de incompetentes toque los textos legislativos que tenemos ahora mismo funcionando.
Bueno, yo evidentemente, lejos de lanzar, bueno, nunca mejor dicho, una lanza en favor de los diputados, que por otro lado yo creo que está siendo un poco injusto, ¿no? Y no es por defender a los diputados del Partido Popular, que también, sino a los diputados de todos los grupos políticos que están allí porque, bueno, porque han sacado esa representación, porque entienden esos distintos grupos políticos que en sus listas van, bueno, los mejores, gente capaz, que puede defender y que puede hacer ese trabajo. O sea que, lejos de defender, y en este caso en particular sí que era evidentemente un error que comete algunos diputados del Partido Popular, a los que ya además en la tribuna Feijóo asumía el error, en este caso pues asumirá y dará la cara por el resto de sus compañeros, como tiene que hacer al final la persona que lidera a ese partido, para las buenas y para las malas. Dicho eso, y lejos de defender, por supuesto, que no solo a los diputados del Partido Popular por ese error, que podríamos entrar en el fondo en debatir si se pueden o no cometer esos errores, digo también, lanzo eso a favor de todos los demás grupos políticos, porque están allí, unos harán su trabajo mejor que otros, pero a mí no me gusta juzgar, porque eso es lo que siempre hacemos y juzgamos alegremente, en este caso yo creo que a los políticos en general, y a mí me duele mucho que se juzgue de manera tan alegre a los políticos, porque bueno, porque yo también soy política y porque cuando nos meten a todos en el mismo saco hace un daño, yo creo que un daño irreversible, ¿no?, a la sociedad en cuanto a la degradación que ya de por sí parece que tiene la gente de la visión de los políticos. O sea que, lejos de asumir los errores que cada uno tiene que asumirlos, defiendo el trabajo que desarrollan y entiendo que están para eso, para cambiar las normas, para mejorar los textos legislativos, y si no, evidentemente, pues no habría nadie de ningún partido político para estar allí en el Congreso o en el Senado. Y dicho eso, digo, ¿la culpa de quién es? ¿Del Partido Popular porque comete un error o le dice al grupo, en este caso al Partido Socialista, que gobierna junto con otros partidos a nivel nacional, oiga, vamos a poner esto sobre la mesa, nos hemos dado cuenta de que esto está sucediendo, y si no se reducen las condenas de los etarras, ¿por qué sale el debate a la mesa? Quiero decir, yo no me he leído todo el texto, faltaría más que me tuviera que leer yo para entrar allí a hacer el trabajo de los demás, pero entiendo que si sale a colación es porque en algún momento en ese texto se entiende que esas condenas se reducen, si no, no sé para qué hablan de ello, es lo que entiendo que podría pensar cualquier persona.
Se adelanta
de a pie,
la salida a la calle.
Y luego,
al tercer grado se adelanta porque computan penas que han cumplido en el extranjero, que antes no estaban computando. Pues, con lo cual se adelanta. No se reduce la condena, sino que se adelanta la puesta en libertad.
Bueno, serán menos años los
la
que tengas que estar.
La obtención del tercer grado penitenciario.
Claro. Que además depende del País Vasco, porque eso ya, claro, instituciones penitenciarias ya están transferidas las competencias.
Bueno, pues al final se traduce en que estarás menos tiempo en la cárcel, para que la gente lo entienda.
Al
Entonces,
final es que
claro,
Bildu consigue uno de los objetivos que tenía en su programa electoral. Claro, eso es lo que a la gente del PP le está dando.
Pero el Partido Popular
ahora,
lo que le ha dicho entonces a quien está gobernando es, si en esto estamos de acuerdo y es en que no vamos a tener a reducir esas penas o a establecer que estén menos tiempo en la cárcel, vamos a dejarlo sobre la mesa, y es lo que yo creo propuesto el Partido Popular, diciendo, asumiendo por supuesto sus errores de una vez, pero también diciendo dejando sobre la mesa claro que se manifieste entonces quien está gobernando si quiere tirar para adelante como está ese texto, o entonces todos hemos cometido errores y entonces lo dejamos y no sé, lo debatimos, lo mejoramos, o estas cosas que se suelen hacer cuando
o no le hacemos caso a Europa, porque lo que estamos haciendo es haciéndole caso a Europa.
Sí, pero no le hacemos caso a Europa en esto y lo mejoramos.
Es lo que nos da la gana. Es lo que nos da la gana.
Flora, bueno, y José Daniel.
Vamos a ver, la asunción de errores es que, no sé, yo me parece muy bien que se asuman errores, porque además no fue solo el Partido Popular, recuerdo que fue votado por unanimidad y que, como bien dice
Cristina,
el compañero,
ha explicado hoy que no lo leyó porque entendió que sigue en la comisión
por experto.
Que a Cristina se ha disculpado y dice que ya no participa de la Comisión de Justicia, vale, y que ella, cuando vio que había una unanimidad, pues dijo
los demás también. Partidos sí tienen personal en la comisión, demás, sí. Donde se debatió, donde se estudió, donde se leyó lo que leen los periodistas que sacan la noticia, fue lo que se debatió en la comisión, por lo tanto estaba allí. La asunción de errores es relativa. Yo creo que está muy bien que se asuman errores, pero es que no se dijo eso ayer. Ayer fue vergonzoso, para mí entender, fue vergonzoso, porque se suponía que era para debatir otra cosa que no se tocó en absoluto, pasó de puntilla, que creo que era mucho más importante para la sociedad española. Y en vez de asumir un error, porque cuando se asume completamente. Y como tú bien dices, si hubiera sido eso, fantástico, mira, asumimos esto, ahora vamos a sentarnos a debatir. No. Asumo un error, entre comillas, porque ustedes me engañaron y por eso nos equivocamos, cuando se supone que se leyó, y encima hago una utilización torticera de lo que se hizo. Pero totalmente torticera y vergonzosa.
Hablas de la foto vergonzosa. De los 12 y de María del Mar Blanco.
Y ahí están las imágenes. A mí, como española, ya no como socialista, me da
¿tú
igual.
Tú como canciller del PP, ¿qué es lo que has dicho María del Mar Blanco?
Pero por eso digo que al final el mal lo tiene el que
hizo esa utilización.
Sí,
cuidado,
lo han defendido entre todos. Lo han llevado a un debate. Y el
Doña Delia se tiene que marchar. Y el único que se disculpa
es el Partido Popular, que tiene la culpa.
Pero ¿quién introdujo a ETA, que no existe ya, en un debate? Y de esa manera, claro, torticera, porque no está bien. Los presos de ETA sí existen, por supuesto, claro. Porque ETA existió, por supuesto.
Y las víctimas.
Existió.
¿Y las
no sigue existiendo. Y las víctimas, por supuesto.
Claro que existen.
Y las víctimas en todos los
de
ámbitos.
De eso se habló, ¿no?
Entonces,
de eso se habló.
No se utilizó. No se habló de las víctimas. Se utilizaron a las víctimas.
No.
Y cuidado, se utilizaron
se utiliza
a una víctima en concreto y a unas víctimas en concreto. Y eso me parece
cuando
torticero. Por el partido que tiene más representantes.
Cuando se habla.
Quiero preguntarte, ¿no? ¿Tú,
cuando se habla de las víctimas de ETA, habla el Partido Socialista, pero cuando habla el Partido Popular, lo utiliza de manera partidista.
Las víctimas son víctimas.
Las víctimas son las mismas.
Las víctimas son víctimas
de cualquier color político.
Militares, policías.
De cualquier color político.
Las víctimas de ETA son víctimas de ETA.
Y por eso digo que son
de las víctimas de ETA en la que la totalmente torticero.
Vamos a intentar calmarlo. Mi pregunta es hacia Noé, porque
es injusto que se diga que cuando se habla de las víctimas habla el Partido Socialista, pero cuando habla el Partido Popular
no utiliza
de manera partidista.
No,
cuando
que te
cuando habla de las víctimas y
las
defiende, el que más.
Ayer cuando vi lo que
dice,
discúlpenme, que quiero que la gente escuche, los tres a la vez no podemos hablar. Quiero preguntártelo, porque yo ayer cuando vi la situación y la vi en directo, a mí me llamó mucho la atención que en medio de un discurso de un presidente del gobierno hablando de política migratoria apareciera por un lateral, por una escalera, una senadora, hermana de una víctima, una de las víctimas claves que motivó realmente la revolución social que acabó con ETA, porque ETA acabamos entre todos con ella, y el principio del fin de ETA fue la muerte de Miguel Ángel Blanco. A mí me llamó mucho la atención que se interrumpiera al presidente del gobierno para abrirle un hueco entre Feijóo y Cuca Gamarra a esa señora que tiene todo el derecho como hermana de la víctima de hacer lo que le parezca bien. Pero la utilización del Partido Popular no me gustó. ¿A ti te gustó? Esa utilización de esa imagen hablando de política migratoria.
¿Y la foto? ¿Y la risa?
Después iba a eso. Pero es que a mí, como fue lo primero que pasó, a mí ya eso me descuadró. Digo, ostras, es que el Partido Popular no le interesa hablar hoy de política migratoria. Estamos preparando una performance en la sede de la soberanía popular para hablar de algo que España ya pasó la página. Y que hay que tener en cuenta las víctimas, hay que respetarlas, hay que preocuparse de no generarles más dolor. Pero eso que pasó ayer, ¿ayudó a las víctimas? Porque si yo soy María del Mar Blanco, yo no me quiero ver en esa. Si lo eligió ella, ella sabrá cómo se trata esos problemas mentales. O sea, ese dolor, ¿no? A mí no me ayudaría a encajar la muerte de mi hermano. Que un partido como el Partido Popular se preste a eso. Pues a mí me dice María del Mar, yo personalmente digo Calvo, me dice, me quiero hacer esto, y digo, no, hoy no. Ya hablaremos en otro sitio. ¿Quieres hacerlo? Aunque tú quieras hacerlo, yo te aconsejo que no. Y desde luego no participo en la performance y te pongo entre el líder de la oposición y la portavoz. No, te vas arriba a la grada, te sientas allí y te ponemos... Yo creo que, de verdad, es que no ayuda a la conciliación de este país a avanzar.
Pues la verdad es que...
Te iba a preguntar y he hecho yo la reflexión.
Sí, pero bueno, la verdad es que no lo sé porque tampoco...
No lo viste, ¿no?
No, no lo vi, lo vi después, pero no lo vi en directo, me refiero. Lo he visto después porque luego es verdad que se encargan todos los medios de comunicación en repetir unos más que otros aquello que les interesa, pero al final no sé a qué se debió...
María del Mar lo pidió.
No había que,
María del Mar,
o sea,
lo pidió.
Por eso no lo sé, no estoy allí, no sé cuál es el contexto, no sé por qué. Bueno, imagino que la cogen porque es una compañera, pero independientemente de eso, no creo que la culpa la tenga el Partido Popular de hablar o de utilizar, como digo, en este caso, hablar y digo y recordar a las víctimas y recordar que ETA bueno, está de alguna manera representado en esos partidos que también llevan en sus listas a personas que han pertenecido a ETA. Luego no entiendo tampoco por qué es la culpa del Partido Popular no hablar de migración, porque, como digo, no lo vi todo, no entiendo el contexto, no entiendo si se habla de un tema no se habla de otro, entiendo que no es la culpa del Partido Popular, será la culpa de todos los que suben a la tribuna y hablan de otra cosa que no tenga que ver con ese punto. Es como si uno está en cualquier administración, tiene el turno de palabra o como estamos aquí y yo hablo de lo que me da la gana. Quiero decir, que no lo sé. No sé por qué. En cualquier caso, lo que sí no estoy de acuerdo...
El que introdujo el tema fue Feijóo.
Que fue el que había pedido hablar de inmigración con el presidente del gobierno.
Por eso digo, bueno, en el que también...
Pedro Sánchez hizo media hora de exposición sobre políticas migratorias, que dijo poco, entre cero y nada.
Te iba a decir que sí, también
no dijo nada.
Que también vi algunos recortes de aquello que se habló de inmigración. Sí. Y bueno, te iba a decir que si total habla media hora para no decir nada, yo puedo hablar 10 minutos y decir mucho más. En fin, eso es como cuando uno es más o menos eficaz en el trabajo y está más horas, pero está menos y produce más. En definitiva, si habló media hora y no dijo nada, es verdad que lo que no es de recibo es decir que el Partido Popular no está preocupado en solucionar o en ayudar precisamente estos flujos migratorios que se están produciendo ahora, desde el Partido Popular de Canarias hasta el Partido Popular a nivel nacional, en que yo creo que no se ponen entredicho que efectivamente lo único que queremos es buscar una solución a este problema, en el que también, en verdad, en esos recortes que hacen los medios de comunicación, sí habló Feijóo de migración, sí habló del problema, sí habló del pacto, sí habló de la disposición de las comunidades autónomas para recoger migrantes menores. Quiero decir que al final, como en todo, diremos lo que... Pero...
Yo he dicho mi opinión, la verdad a mí me molestó. Yo lo reconozco, bueno, me río total y digo, esto no es de recibo.
No es de recibo
no
y
le
después...
veo ninguna maldad.
Es lo que es decir, ha sentado una senadora que en el Senado tiene su escaño en el Congreso de los Diputados porque te ha dado la gana. Es decir, pasado mañana la izquierda hará lo mismo y resulta que sentará a... Pepito de los Palotes en un escaño del Senado cuando haya una aliada con el PP porque tiene mayoría para intentar montarla y están montando un circo monumental. El Congreso de los Diputados no se merece esto y los españoles tampoco. Y cuidado con lo de levantar muertos, Diego, porque tú acabas de lanzar una cosa fantástica que yo creo que tanto la izquierda como la derecha española ahora mismo se lo tienen que hacer ver. ETA se acabó entre todos, no acabaron las formaciones políticas, se acabó entre todos con ETA, afortunadamente para todos, porque todos recordamos aquellos años. Desafortunadamente la intentan despertar todos los días. Más, yo creo que sigue vivo esto, pero cuidado, que también ha pasado con Franco y con la izquierda. A Franco lo han despertado 20 veces en los últimos no sé cuántos debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y yo es que creo que los diputados actuales, vuelvo a reiterar, en vez de intentar mejorar la calidad de vida de todos los españoles, están allí para ensalzarse en discusiones estúpidas de patio de colegio. Parecen una panda de ninis, sinceramente. Ni estudian ni trabajan. Porque no se leen lo que hacen y tampoco parece que estén haciendo nada proactivo por resolver nuestros problemas. Cada vez somos más Italia. Un país que funciona...
¿Quién lo dijo el otro día?
Yo lo dije. Lo reitero. Somos un parlamento a la italiana. Ellos se ensalzan, se meten de cachetada, no hacen nada. Esto funciona cada vez peor y resulta que el país funciona porque funcionamos nosotros. Pues no porque Meloni. Funcione cuidado el Congreso de los Diputados. Meloni. Porque los 20 años últimos de Italia ha sido así. Aquello ha sido un pifostio de mil pares de narices. Como dicen ellos, cuesta un casino. Aquello ha sido una locura. Pues la locura ha funcionado 20 años con una gran economía que funciona al margen de los colores políticos, porque los colores políticos no están a la altura del país. Ahora mismo, la clase política española no está a la altura del país. Oye, y no es lo mismo.
Bueno, también, y ahora te voy a decir, esas distracciones con querer resucitar a Franco no ha sido precisamente la derecha la que ha impulsado esas leyes de memoria histórica, recordando cosas que efectivamente, en eso sí coincido contigo, no solucionan en nada los problemas de las personas y sus problemas que son más cotidianos que hablar, evidentemente, como
pues
bien dice,
en la rotada,
de Franco o de ETA.
Pero yo creo que es necesario la memoria.
De uno en uno. Que el Ayuntamiento de Orotava ha gastado dinero otra vez, por cuarta vez, en ir a buscar restos de víctimas del franquismo en los llanos de Ucanca.
Pero...
Cuarta vez, que no encuentran nunca nada, porque lo digo, decíamos, más fácil tirarlos al mar.
Pero cuidado, no han encontrado nada.
Pero seguimos empeñados.
Pero ahora, una cosa que no dije antes, absoluto respeto hacia las víctimas, ya sean de ETA o del franquismo. Pero cuidado, que la directiva comunitaria que se acaba de transponer es del año 19. Se han tardado 5 años en transponerla, hace una transposición de la directiva comunitaria. En cambio, la del año 99, referida a los funcionarios del Estado y de todas las comunidades autónomas que están pendientes de que se determine la fijeza,
de la temporalidad,
tiene 20 años más y no se ha traspuesto ni una sola coma. Cuidado, porque aquí las directivas se transponen o no, según nos venga bien.
Según
y al respecto de lo que tú planteabas antes, cuidado que todos cometemos errores, sí. Pero tú y yo sabemos que un error en la administración pública local te lleva a fiscalía. Y en el Congreso de los Diputados te lleva a echarte una risa y un debate como el de ayer.
No, depende.
Una risa.
Depende cuál sea el error.
No tienen repercusión ninguna.
Pero al juzgado no vas. Y meten la pata todo.
Sí, pero no...
Bueno, en el ayuntamiento sí. Que el ayuntamiento te equivoca en un papelito y está en el juzgado.
Depende. Como no te lo leas, depende. Estás muerto.
No vas al juzgado por no haberlo leído, sino por haber firmado aquello que no tendrías que haber firmado. Son cosas distintas.
Te lo tienes que leer. Y tú lo sabes.
Y
siempre leer lo que firma.
Y levantar la mano en una votación de un pleno.
Sí, pero por eso no voy al juzgado.
Te lo tienes que leer.
Yo sí quiero inhabilitar.
Yo quiero, para terminar, concluir.
Por aquello que firmo,
como empecé, sí. Levantar una lanza pues a favor de los diputados y las diputadas españolas por la ley que hoy se está votando por unanimidad. Y eso significa que sí hay trabajo y que se trabaja de una manera seria porque han sido 200, la gente dice que se ha atrasado 200 días, pero ha sido porque han estado trabajando para mejorar esa ley, que no solo fuera del ELA, sino que fueran de otras enfermedades terminales, que fueran neuro y no neuro. Y ese trabajo tiene sus frutos y hoy hay una votación por unanimidad que creo que nadie va a decir que se va a equivocar porque haya votado por unanimidad, espero, y que eso significa una mejora para personas que, como digo, felicidades a Teidela.
Vamos acabando.
Porque creo que mejora para ellos muchísimo.
Vamos a ir acabando, pero que nos quedan 2 minutitos.
Recordémoslo, que un grupo minoritario ha tenido que proponer una de las leyes más importantes que se va a aprobar durante 2024. Mientras los grupos mayoritarios se dan de cachetada y se echan una risa equivocándose en las votaciones de las comisiones.
Oye, una cosita para acabar. ¿Creen ustedes que a Fernando Clavijo le han quitado el teléfono y está sometido al Pegasus de Marruecos para cambiar de opinión?
Pues a mí no lo parece.
Pero no lo he visto, no.
¿Se han enterado que Fernando Clavijo le ha dado la razón a la posición de Pedro Sánchez con respecto a Sáhara? ¿Ayer?
Pues no.
Y yo ayer la broma la hacía con Leopoldo y digo, esto le han robado el móvil. Le han robado el móvil porque Coalición Canaria toda la vida está al lado del pueblo saharaui, toda la vida, como bandera y tal, y muchos políticos nacionalistas se han identificado muchísimo con la lucha del pueblo saharaui y de buenas a primeras va el presidente de Canarias a ver el gobierno marroquí y dice que se alinea con la postura del gobierno central y que reconoce la autonomía dentro del estado de la Agüita. Y no, yo me quedé. Digo, otra sorpresa. A este le han robado el teléfono móvil y ya está metido con el que le han pillado.
A mí me resulta incongruente por varias cuestiones. La primera, con respecto a los propios congresos de Coalición Canaria, en los cuales...
El posicionamiento de Coalición Canaria era claro.
En varias propuestas se han posicionado de forma clara con la autodeterminación del pueblo saharaui y con la causa saharaui. Pero es que también va en contra de las manifestaciones realizadas por el Parlamento de Canarias en un sinnúmero de ocasiones en el que se han aprobado propuestas de apoyo al pueblo saharaui y a su autonomía o independencia.
Creo que alguna está por unanimidad.
Exacto. Votadas también por Coalición Canaria. Yo creo que el presidente del Ejecutivo en esto no puede arrogarse la posición del pueblo canario, teniendo en cuenta que donde reside la sede parlamentaria, donde reside la soberanía popular canaria, se ha expresado ya el pueblo canario en varias ocasiones en el mismo sentido. Él no puede ir diciendo lo que él piensa, si él lo piensa me parece muy bien, en contra de lo que piensa su partido político y el Parlamento de Canarias. Porque me parece una desfachatez. Es lo mismo que hizo Sánchez y critiqué a Sánchez por hacerlo, por ir en contra de su partido político y del Congreso de los Diputados en todas las manifestaciones que se han hecho al respecto del Sáhara. Y resulta que Fernando ha hecho lo mismo. Me parece fatal. Me parece fatal porque...
Yo no lo entiendo.
Actúa en contra de la soberanía popular canaria expresada en el Parlamento de Canarias.
Bueno, pues para acabar, que una mala noticia, bueno, mala o buena, depende.
A lo mejor también se equivocó y ahora...
Habrá que preguntar, si yo estoy loco por hablar con él, no me han contestado cuando he hablado con su círculo más cercano, pero estoy esperando que alguien conteste a ese tema. Imagino que se hablará, porque en su partido tiene un problema grave, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que ha hecho. Última hora, Rafa Nadal anuncia su retirada en la próxima celebración de la Copa Davis. Ayer se nos fue Iniesta, hoy se nos va Rafa Nadal. Los referentes nacionales del deporte, a ver si los sustituimos. Porque Marc Márquez es un cachondo, pero donde esté Iniesta, donde esté Rafa Nadal, eso sí que eran... gente para
no, pero creo que tenemos gente detrás.
Bueno, ya. Hay que
ver. Hay gente detrás despuntando ya.
Sí, sí,
eso es lo importante, que al final se van unos, como dicen, pero llegan otros.
De ética, ¿no? De gente de comportamiento, de... Yo qué sé, a mí Iniesta y Nadal me parece que son referentes no solamente deportivos, ¿no? Sino en su conducta...
Pero creo que también los que vienen detrás vienen fuerte con unas conductas muy positivas que se han visto a los chiquillos del fútbol. También, yo creo que sí, que hay que darles tiempo y que vayan creciendo.
Gibraltar español.
No, yo no te estoy diciendo ese caso. Yo te estoy hablando de otros casos de pibitos jóvenes y que están dando una imagen muy positiva del deporte español. Pibitos y pibitas, ¿eh? Y creo que vienen fuerte. Y, hombre, estamos hablando de gente que ya tiene una determinada edad, que tiene una madurez.
Más de 40
y que con su tiempo se lo han ido ganando y se han ido posicionando como personas maduras y referentes, ¿no? Y las personas que están empezando tienen que tener también sus años de madurez y de posicionamiento, pero creo que despuntan y despuntan a muy buenas maneras.
Dice, hay cantera, ¿no? Como se suele decir. Cantera. Hay cantera, o por lo menos
la
esperanza.
Cantera por un lado y por el otro, tanto mujeres como hombres.
Esperanza de que haya esa cantera, pero es verdad que
has nombrado a
dos referentes que van más allá de la referencia deportiva y que han dejado como legados y que todavía, digo, en sus valores y como persona, más allá del legado deportivo, que sí que está ahí, es palpable. Yo creo que también han sido ejemplo, que puede ser bueno, ejemplo para esos jóvenes, esa joven cantera que se va también, no solamente por ser destacados en el deporte, no hay que destacar en el deporte, sino recoger esos valores, ese ejemplo de persona que han defendido.
Su manera de enfrentarse a los retos, su comportamiento en las canchas,
el esfuerzo, el trabajo,
el respeto a los demás, decir, muchas cosas.
Y huir en ambos casos, en ambos perfiles, las celebraciones las hacían dentro del ámbito familiar, huían del famoseo y de la foto fácil, que no podemos decir lo mismo de los actuales tenistas o futbolistas, que al primer éxito ya te los ves celebrando en Ibiza, en una discoteca de famosos, o haciendo alarde de otro tipo de cosas que ni Nadal ni Iniesta hicieron en su vida. Ellos los celebraban con sus abuelos, con sus padres, con su familia cercana, pues descorchando lo que fuera, y la verdad es que la diferencia es abismal. Espero que no les echemos tanto de menos como estamos echando de menos a la clase política de años pretéritos, porque yo estoy echando mucho de menos al Congreso de los Diputados hace 15 o 20 años.